Bienvenidos al podcast de Betania.
Es una bendición, hermanos, poder compartir una vez más palabra de Dios con ustedes. Quiero decirles que reciban un fuerte saludo de parte de Serviridad, hermanos. Esta semana tuvimos ahí un campo de verano con unos chicos de jóvenes talentos de varias universidades. Estuvieron por ahí dando algunos cursos de verano a los chicos y los chicos preguntaban: oiga hermano, oiga profe, ¿cuándo van a venir los hermanos de la iglesia? ¿Cuándo van a venir los hermanos de la iglesia? Y los hermanos de la iglesia. Y quiero decirles que le mando saludos a los hermanos de Betania. Han sido una bendición, han impactado la vida de estos chicos, de estos niños, y quiero decirles que les aman mucho, hermano. Le mando saludos. Y es para mí, hermanos, una gran bendición poder compartir con ustedes palabra de Dios en este domingo. Y quiero que me acompañen, hermanos, ahí a Efesios capítulo número 5. Vamos ahí a Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5. Y quisiera que me acompañaras, hermano, ahí al versículo número 6, versículo número 6 de Efesios capítulo número 5. Voy a permitirme leerlo, hermanos, ustedes me siguen con su vista. Dice el versículo número 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes, hermanos, este domingo una predicación que he titulado Aprovechando Nuestros Días. Aprovechando Nuestros Días. Mira, quiero compartirte ahí Efesios capítulo 4, versículo número 17. El apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la nueva vida en Cristo y comienza a dejar bien claro a todas las personas que leían esta carta, dejar bien claro lo que es la vida nueva en Cristo, diciéndoles: ahora son nuevas criaturas, ahora las cosas pasadas ya fueron en el pasado, ahora eres nueva criatura en Cristo, ahora eres nueva, tienes nueva vida. Pero en versículo número 5, hermanos, después de que Pablo les dice todo lo nuevo que hay en ellos, todo lo nuevo que hay en sus vidas, en capítulo número 5, Pablo comienza dando dos imperativos. Dice primeramente: sed imitadores de Dios, y en el versículo número 2 dice: y andad en amor. Y si termináramos aquí, hermano, la lectura, todo estaría maravilloso, ¿no? Diríamos: bueno, Pablo nos dice que somos nuevos en Cristo, que tenemos nueva vida en Él, y aparte nos dice que Jesús quiere que seamos imitadores de Él y que andemos en el amor. Y ahí todo está perfectamente, todo bien diseñado. Pero, hermanos, si continuamos leyendo capítulo número 5, hermanos, nos encontramos que el apóstol Pablo comienza a describir, hermano, comienza a dar un pequeño análisis, un pequeño estudio de cómo es esa vida cristiana, esa nueva vida en el contexto diario. Les comienza a decir a la gente: ok, eres nuevo en Cristo, tu misión es imitar a Cristo y andar en amor, pero te vas a enfrentar con todas estas cosas. Te vas a enfrentar con el pecado, te vas a enfrentar con la tentación, te vas a enfrentar con situaciones complicadas. Tanto así, hermanos, que en el versículo número 8, Pablo dice que el mundo está en obscuridad. Pablo describe al mundo donde vivimos como un mundo lleno de obscuridad. Y luego en el versículo 14, hermanos, Pablo dice que el mundo es una tumba, de una tumba en la cual tenemos que despertar. Dice Pablo, el mundo es una tumba. Y para rematar, hermano, en versículo número 16, Pablo dice que los días son malos. Ahora, imagínate, hermano, este panorama del mundo que Pablo está poniendo. Pablo dice, eres nueva criatura en Cristo. Tu misión es imitar a Cristo y andar en el amor. Pero después te dice, hey, pero cuidado porque el mundo está en obscuridad. Cuidado porque el mundo es una tumba. Y tercero, cuidado porque los días son malos. Hermano, ¿alguna vez te has sentido estancado en tu vida? ¿Alguna vez has sentido esa sensación de que lo intentas y lo intentas y lo intentas e intentas avanzar en tu vida e intentas leer la Biblia todos los días y lo intentas pero no avanzas? ¿Alguna vez has sentido esa sensación? ¿Has experimentado esos momentos? ¿Alguna vez has sentido, hermanos, que los días pasan y pasan, que ya llegó otro domingo, que ya se está acabando el año? No, ya se está acabando el año, estamos en julio, ¿verdad? Pero ya viene septiembre, fiestas patrias y luego ya noviembre, ya se acabó el año, hermanos. Pero puedes decir, ya estamos en julio. ¿A qué horas llegamos a julio? Si yo siento como que ayer apenas estaba rompiendo la piñata ahí en diciembre, comiendo tamales en diciembre. No sé si has sentido esa sensación, hermano, de que los días van avanzando, pero que tal vez tú no vas avanzando tan rápido con ellos. Ese sentimiento de sentirte estancado. Por eso, hermanos, Pablo esta mañana, hermanos, quiere compartir con nosotros tres consejos para aprovechar al máximo nuestros días, hermano. Tres consejos para que tú y yo como cristianos, siendo nuevas criaturas, podamos disfrutar nuestros días en un contexto donde el mundo está en oscuridad, donde el mundo está en tinieblas y donde el mundo, los días son malos. ¿Cómo disfrutamos nuestros días bajo este contexto? Pablo nos da tres consejos, hermanos, para poder disfrutar de nuestros días. Primer consejo, hermanos, versículo número 6, hermano. Mira lo que Pablo nos enseña en versículo número 6. Dice, nadie se engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobad lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Primer consejo, hermanos, que Pablo nos da para aprovechar nuestros días al máximo. Primer consejo, hermano, aprovechemos nuestros días, hermanos, brillando como hijos de luz. Aprovechemos nuestros días, hermanos, brillando como hijos de luz. Cuenta una historia, hermanos, que un día estaba por ahí un pequeño pajarito en el nido, ahí con su mamá y todo. Y llegó un día el papá pájaro, ¿no? El papá pájaro llega al nido y se pone ahí y dice, hijo, pajarito, ¿estás listo para tener una tarde con tu padre? Y el pajarito, sí, papi, estoy listo. Ok, vayamos pues, tenemos una tarde ardua de trabajo. Y se avienta el papá pajarito, ¿no? Con sus alas grandotas volando. Y el pajarito chiquito se avienta y ahí va el pajarito, ¿no? Con sus alitas. Y mientras van volando por el cielo, viendo el paisaje, viendo ahí las personas allá abajo y viendo todo, el papá comienza a hablarle acerca de la vida. Y comienza a hablarle acerca de la importancia de poder tener alas grandes para poder surcar el viento y poder volar y aterrizar de manera tranquila. Y el pajarito, como buen niño, como buen adolescente, escuchó 2 segundos y después de ahí nada más escuchaba bla, 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 bla. Y el pajarito chiquito lleva viendo acá, ah, se cayó, ah, mire, se le fue el camión a esa persona. Y iba ya distraído totalmente, mientras el papá seguía con su sermón y con su sermón, el pajarito chiquito iba todo distraído. Hasta que de repente escuchó por ahí en el suelo una campanita que sonaba. Y le llamó la atención al pajarito chiquito. Y mientras su papá seguía con su sermón, el pajarito chiquito se puso atención y escuchó que decían: un gusano por una pluma, un gusano por una pluma. Y el pajarito chiquito dijo: un gusano por una pluma. Y voltea y se ve las alas y se ve su cuerpo y dijo: pues que estamos batallando. O sea, ¿para qué voy ahí a poner atención para cazar la comida? Si aquí me la están dando ya, ya la cazaron, más la tienen frillita para el calor. Y el pajarito por ahí se baja con la persona y le dice: a ver, ¿qué estás vendiendo? Y dice: ah, pajarito, mira, yo te voy a dar, si tú me das una pluma de tus alas, yo te doy un gusanito de mi caja. Y el gusanero, ¿no?, abre ahí la hielera. Ya están todos los gusanitos, ¿no?, todos los sabores y colores. Y el pajarito dice, se voltea y dice: ah, ok, va. Se arranca una y se la da y le da un gusano. Y se va con el papá. Y así fueron pasando día tras día tras día. El pajarito, en vez de aprender a cazar el gusano, lo que hacía era bajar, dar una pluma de sus alas para conseguir un gusano. Hasta que de repente hubo un día en que bajó el pajarito y el señor le dijo: ah, pajarito, ¿vienes por tu gusano? Sí, aquí vengo. Le dijo: ah, dame una pluma y te doy tu gusano. Y se quita la pluma y se la da y le dan su gusano. Y al momento en que trata de volar, de prender el vuelo, ya no pudo. Se mantuvo en el piso. Y otra vez lo intentó y no pudo. Y otra vez lo intentó y no pudo. Y de repente voltea y se ve el cuerpo y se ve las alas y se da cuenta que ha vendido todas sus plumas por satisfacer un deseo momentáneo. Mira, hermano, creo yo que muchas veces somos así como este pajarito. Creo yo que muchas veces somos así como este pajarito. Tratamos de cambiar nuestra identidad por cosas express. Dejamos de brillar en la escuela, dejamos de brillar en el trabajo, dejamos de brillar en nuestras colonias, en nuestras cuadras, por un momento de felicidad, por un momento de complacencia momentánea. Pablo comienza diciendo una advertencia en verso número 6, dice: nadie os engañe con palabras vanas. Va a haber gente, hermano, que te va a tratar de engañar, que va a decir: ah, eso de ser cristiano, eso de que del ser cristiano está aburrido. Lo de hoy, lo de la moda de hoy es ser así. Y tú puedes ir entregando poco a poquito tus plumas y diciendo: ah, pues sí, vamos a relajarnos un poquito. Vamos a relajarnos un poquito y vamos a irnos a la moda. Y vamos a comportarnos como el mundo se comporta. Y vamos a empezar a vender nuestras plumas. Y sabes, va a llegar el momento en que dejemos de brillar. Va a llegar el momento donde nuestro brillo, hermano, nuestro brillo va a ser tapado, va a ser nublado por las cosas malas que hemos hecho o por las cosas que el mundo nos ha enseñado a hacer. Nuestra identidad, hermano, para Pablo, nuestra identidad es que somos hijos de luz. Y me encanta cómo la NTV traduce el versículo número 9. Versículo número 9. 8, perdón, NTV dice: vivan como gente de luz, dice Pablo, vivan como gente de luz. Si son hijos de luz, dice Pablo, vivan como hijos de luz. Y la pregunta es, hermano, ¿por qué Pablo querrá que tú y yo vivamos como hijos de luz? Porque vivir como hijos de luz, hermano, trae sus frutos. Mira, versículo número 9, dice: porque el fruto del Espíritu es en toda ¿qué? Bondad, justicia ¿y qué? Y verdad. Ahora quiero explicarte esto, hermano. Cuando tú y yo comenzamos a brillar, cuando tú y yo te dispones, cuando tú y yo nos disponemos, hermano, a brillar en la escuela, cuando tú y yo nos disponemos a brillar en el trabajo, hermano, a brillar con mi esposa, a brillar con mi familia, va a haber un fruto, un fruto. Aunque son tres palabras, hermano, es un mismo fruto. ¿Te ha tocado cuando abres una naranja? Que pelas una naranja y te ha tocado ver que a veces hay un gajito chiquito. Que hay gajitos así alrededor, pero hay un gajito chiquito a veces, una mandarina así. ¿Te ha tocado? Es algo similar a esto, hermano. Es decir, si somos hijos de luz, tú y yo tenemos estas tres virtudes en nuestras vidas. Las tenemos de ley, hermano. Las tenemos de cajón, si somos hijos de luz. Lo tenemos de cajón. Tal vez alguno sea un cajito más chiquito que otro, pero que lo tienes, hermano. ¿Y cuál es el fruto, hermano, de que yo viva como hijo de luz? Primero dice Pablo que el primer fruto o la primera virtud de ese fruto, ¿cuál es? Es la bondad. Es la bondad, hermano. Y la bondad, hermano, lo podríamos interpretar como caridad. Como caridad. Y sería lo opuesto, hermano, a la malicia. Hermano, ¿cuántas veces hemos intentado encubrir o hacer cosas para nuestro propio beneficio, hermano, con nuestras parejas? ¿Qué tantas veces hemos actuado con malicia en nuestro trabajo? ¿Qué tantas veces hemos actuado con malicia en nuestras familias? ¿Qué tantas veces hemos actuado con malicia en nuestras universidades, en nuestras escuelas? Y entonces nos preguntamos, ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Sabes por qué? Porque tal vez estás escondiendo tu brillo. Porque tal vez no estás dejando que brille tu bondad. Que no brille la bondad, la caridad que el Señor quiere que tú reflejes en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo. Segunda virtud, dice Pablo, que es la justicia. Y la justicia, hermano, es hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Y la tercera virtud, hermano, que Pablo dice es la verdad, la honestidad, la sinceridad. La sinceridad. Hermano, ¿no será que no disfrutamos nuestros días al lado de nuestra pareja? Es un martirio cada día que decimos, no, hombre, ¿por qué me casé? Y, ay, no, es un dolor de cabeza. Tal vez no lo estamos disfrutando, tal vez no lo disfrutamos tanto, hermano. No disfrutamos cada día, tal vez porque has dejado de brillar. ¿No será tal vez que no estamos disfrutando nuestros trabajos, no estamos disfrutando el día a día que el Señor nos regala porque hemos ocultado nuestro brillo? Porque no hemos dado ese lugar a la bondad, a la justicia, a la bondad en nuestros trabajos o nuestras familias. Primer consejo, hermano, que Pablo comparte con nosotros. Aprovechemos nuestros días, hermanos, brillando como hijos de luz. No te dejes engañar por el mundo, hermano. Tú brilla, resplandece como hijo de luz. Segundo consejo, hermano, que Pablo nos da. Versículo número 14, hermano. Voy a permitirme leerlo. Dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Segundo consejo, hermanos. Primer consejo, aprovecha nuestros días brillando como hijos de luz. Pero en segundo consejo, aprovecha nuestros días atentos a cada momento. Atentos a cada momento. Mira, esta parte del versículo 14, hay una gran ahí debate entre los teólogos y entre los comentaristas. Algunos dicen que esta porción era como un refrán que se repetía en ese tiempo entre los cristianos. Otros dicen que esta porción era como una paráfrasis de algún texto de Isaías. Otros dicen que tal vez era un canto que se decía cuando era en el tiempo de los bautismos, que se cantaba ahí. Pero realmente no tenemos certeza de la porción o de dónde viene este refrán o estas palabras que encontramos en el versículo 14. Pero lo que sí sabemos con certeza, hermanos, es lo que Pablo está tratando de decirnos. Mira, cuando estaba en el seminario, hermanos, allá en México, comúnmente cuando llegas al seminario, si no tienes alguna amistad ahí o alguien con quien pueda hacer obra práctica, te asignan a alguna iglesia. Buscan por ahí alguna iglesia que necesite a alguien y te mandan, ¿no? Y yo tuve la bendición, hermanos, en el primer año que estuve en el seminario, de estar apoyando una iglesia que estaba en Coautepec, Barrio Alto, hermano. Coautepec, Barrio Alto. Estaba ahí. Y la iglesia se llamaba Jesucristo es el Señor. Y en esa iglesia, hermano, estaba un pastor que se llama el hermano Joel. Joel. Entonces, comúnmente, como buen pastor, decía, llega el seminarista, lo explotamos, ¿no? O sea, llega el seminarista el viernes de la tarde, hay que explotarlo. que sienta el rigor del ministerio. Y yo llegaba, hermanos, el viernes allá a su casa, cansado de toda la semana del seminario, llegaba todo cansado, fastidiado del tráfico de la ciudad, y llegaba a su casa. Él vivía ahí por la delegación Miguel Hidalgo, y llegaba a su casa, y el pastor tenía un bochito, con el que se movía para la iglesia. Y el viernes siempre llegaba, ya me estaba esperando casi con el bocho prendido, y era: vámonos, Dan, vámonos a la iglesia y vamos a hacer, a ver qué hacemos, a visitar y a trabajar. Y me subía yo todo cansado. Lo bueno que siempre se iba su esposa con él. Entonces adelante iba el pastor manejando, el pastor Joel, su esposa, y yo iba atrás en el bochito, ¿no? Entonces yo, pues la hermana, su esposa es de esas hermanas que les gusta hablar hasta por los codos. No sé si conozcas a alguien así, que habla y 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 habla. Así era esa hermana. Entonces yo me subía, la hermana empezaba a platicar con el pastor, y yo me subía atrás, y verdad, hermano, yo me sentaba atrás y era: voy a estar orando por ustedes, no piense que estoy dormido, voy a orar. Y ahí me iba, ¿no? Y ahí rogaba al Señor que llegáramos. Pero mientras estaba dormido, yo además escuchaba que la hermana le decía: ¡Joel, Joel! Y ya eran los momentos de que me despertaba y ya veía, todo bien, y me seguía durmiendo. Y de repente volví a escuchar: ¡Joel, Joel, Joel! Y ya me despertaba yo: no, está todo bien, ya, y me voy a dormir. Hasta que un día, hermano, un viernes, la hermana no pudo ir con nosotros, y yo me tuve que ir adelante con el pastor. Pues yo, hermano, cansado, viernes por la tarde, aparte hombre de pocas palabras, yo me senté adelante, hermano, y nada más le dije: ¿cómo está, pastor? Bien, ¿tú? Bien. Y ya. Fue todo lo que compartimos entre hombres en esa charla de arrancar el carro. Pero de repente íbamos ahí por las calles de la Ciudad de México, y de repente yo veía que el bocho se hacía como la barquita de Noé, ¿no? Se hacía para acá y se hacía para acá. Y se hacía y se hacía. Y yo decía: ¿por qué? ¿Por qué vamos así? Hasta que un día volteé, hermano, y el pastor iba así. Y ese día entendí, dije: por eso la hermana se la pasaba: ¡Joel, Joel! Porque el pastor acostumbraba a dormirse mientras manejaba, hermano. Y ese día aprendí a platicar mientras el otro maneja. Hermano, creo que así es nuestra vida. Muchas veces los afanes de la vida, las preocupaciones diarias, la corriente de este mundo va a tratar de que tú y yo nos durmamos como cristianos. Quiero hacerte una pregunta, hermano. Ya estamos en julio, hermano. Estamos a mitad de año. Quiero hacerte una pregunta. Hasta el día de hoy, hermano, ¿qué has hecho por el reino de Dios? Tal vez en enero dijiste: este es el año, este es mi año, este enero yo voy a dar clases y yo voy a servir y yo voy a ir y yo voy a estar, no voy a faltar ningún domingo, voy a estar ahí siempre presente. Ya es julio, hermano, ¿cómo vas con eso? ¿Cómo vas con eso, hermano? ¿Será que estás manejando dormido? Pablo dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. El mundo va a tratar, hermano, de dormirnos, de tener el sueño de la complacencia, de decirnos: así estamos bien. Es más, cada año haces el mismo propósito y nunca lo haces. Así está bien, no te preocupes. Cada año intentas servir en la iglesia y nunca lo haces. Así está bien, mira, la iglesia sigue de pie, no te preocupes. Y el mundo va a tratar de engañarte, de sobarte la espalda, de hacerte piojito, para que tú y yo nos vivamos dormidos. Hermano, ¿conoces a alguien que suena el despertador y no se despierta? Yo tengo un testimonio, hermanos. Yo me identifico mucho con la hermana Patty, ¿sí? Porque yo no soy el que se come los chicharrones. El que se come chicharrones es mi esposa, ¿sí? Cuando vamos manejando, hermano, mi esposa, ojalá, bueno, lo está viendo por la transmisión, perdóname, amor, pero tengo que balconearte, me sirves en la predicación. Cuando vamos manejando, hermano, mi esposa se sube, le digo: ponte música, y es la última vez que hablo con ella. Porque a los 2 segundos ya va dormida. Y podemos viajar, hermano, de aquí de Monterrey a Torreón, o la vez que viajamos de Torreón hasta Morelos. Podemos hacer, no importa el viaje. Puedo llevar la música en el carro súper alta, hermano, así súper alta, escuchando puro rock cristiano de los buenos del Evangelio, escuchando todo volumen. Y ella, hermano, ni se va a inmutar, ella dormida. ¿Conoces a alguien así, hermano? O tal vez eres tú. ¿Conoces a alguien, hermano, que cuando está dormido suena el despertador y le pica 5 minutitos más? ¿Conoces a alguien así o eres tú también? Tal vez hoy la aplicaste, ¿no? 8 de la mañana, otros 5 minutitos más, ya cuando te diste cuenta ya eran las 10, ¿no? Hermano, quiero decirte una cosa. Cada sermón que tú escuchas es como el despertador sonando en tu vida. Estoy seguro que durante este año, hermano, has escuchado sermones en esta iglesia que te han despertado, ¿sí o no? Que has dicho, ah, sí es cierto, el pastor tiene razón. Pero me temo que saliendo de aquí le ponemos 5 minutitos más. Y le picamos a 5 minutitos más. Y seguimos dormidos toda la semana. Venimos aquí el domingo, suena el despertador. Y decimos, ah, 5 minutitos más. Y nos seguimos dormidos. Y tal vez eso ha sido nuestro año. Una cosa es despertarte, hermano. La cosa más difícil es levantarte de la cama. Hermano, ¿cuántas alarmas más tendrás que escuchar este año? ¿Cuántas veces más tendrá que sonar el despertador cada domingo? Por eso Pablo dice, despiértate tú que duermes. ¿Quieres disfrutar, hermano, de un nuevo día? ¿Quieres disfrutar de estos días? Está atento a cada momento, hermano. Pon atención a cada momento. Despiértate, hermano. Por ejemplo, hermano, ¿has visto alguna necesidad en nuestra iglesia? ¿Has visto alguna necesidad en nuestra iglesia? Yo sí, hermano. ¿Has visto alguna necesidad? Hermano, está atento a ese momento. Es tu momento. Dios quiere que sirvas ahí. Dios quiere que hagas algo ahí. Dios quiere que hagas algo con esa necesidad. Pero tienes que despertar, hermano. Ya estamos en julio. Despiértate tú que duermes. Y el Señor te alumbrará. Tercer consejo, hermano. Primeramente, aprovechemos nuestros días brillando como hijos de luz. Segundo, aprovechemos nuestros días atentos a cada momento. Pero en tercer lugar, hermanos, aprovechemos nuestros días direccionando nuestra vida. Direccionando nuestra vida, hermano. Y quiero compartir contigo un principio, hermano, que dice así: tu dirección, no tu intención, determinará tu destino. Mira, voy a volver a repetir para que lo reflexiones. Tu dirección, no tu intención, determinarán tu destino. ¿Qué es esto, hermano? Significa lo siguiente. ¿Alguna vez te has pasado que quieres ir a Mazatlán y de repente, y después de viajar 5 horas, te aparece que dice bienvenido a Veracruz? ¿Alguna vez te ha pasado así? A mí sí, hermano. Un día me equivoqué en una carretera y llegué a otra ciudad. Pero creo que es algo similar. Muchas veces tenemos muy buenas intenciones, hermanos. Ah, no. De verdad, Dios, de verdad, Dios. Hoy, esta semana, voy a leer la palabra de Dios todos los días. Voy a leer tu Biblia todos los días. Y llegamos ahorita a la tarde a la casa, ¿y qué hacemos? ¿Basta con la intención? No. Tenías una muy buena intención, pero no llegaste a tu propósito. Lo que te va a hacer llegar a tu propósito, hermano, es la dirección de tu vida. Mira, ve lo que dice el versículo número 15. Dice el versículo número 15 de Efesios 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como qué, hermanos, como sabios. Como sabios. Quiero hacerte una pregunta, hermano. El camino por el cual vas transitando en tu vida, ¿te está llevando al destino que quieres llegar? Te lo repito otra vez. El camino por donde vas caminando, ¿te está llevando al destino donde quieres llegar? Porque si no es así, hermano, el problema no son tus intenciones, el problema es tu dirección. El problema es que has escogido el camino equivocado. Pablo dice, mira con diligencia cómo andéis. Y Pablo, hermano, nos da cinco consejos, hermanos, y con esto quiero terminar. Cinco consejos para poder direccionar nuestra vida. Mira, primer consejo, hermanos, primer consejo, evalúa. Dice Pablo, versículo número 5, mira pues con qué. Con diligencia cómo andéis. La primera cosa que hoy puedes hacer, hermano, para direccionar tu vida a lo que Dios quiere para ti es evaluar tu vida. Evalúa tu vida, hermano. En enero, al día de hoy, ¿vas por buen camino? ¿Vas por buen camino? Dice Pablo, mira con diligencia cómo andéis. ¿Vas por buen camino? Segundo consejo, hermano, dice, no actúes sin qué, sin pensar, no actúes sin pensar. Y me gusta cómo lo traduce la NTV, hermano, ahí en versículo número 17, dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagas. Segundo consejo, hermano, ¿quieres direccionar tu vida a lo que Dios quiere para ti? No actúes sin pensar. No actúes sin pensar. Busca la voluntad del Señor siempre. Busca el plan de Dios para tu vida. Tercer consejo, hermano. Evita escapes baratos. Versículo número 18. Pablo dice que no debemos de embriagarnos con vino. Y hace una comparación, hermano, entre lo que es embriagarse con vinos y es lo que es estar en el Espíritu. Y hay dos maneras, según Pablo, de enfrentar los problemas diarios. Dice ahí, el alcohol, hermano, es un depresivo que entorpece los sentimientos de la realidad, los hace menos conscientes de la realidad y así proporciona consuelo. Cuando dicen, hermano, dicen, no voy a balconearme aquí, pero dicen los que toman que cuando toman mucho lo que hacen es que te entorpece la realidad. Es decir, no eres sensible de lo que está pasando a tu alrededor. Pero el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a abrir los ojos a la realidad. ¿Te das cuenta la diferencia? Uno, te esconde la realidad. El Espíritu Santo te abre los ojos a la realidad de Dios. Hermano, evita escapes baratos. Evita escapes baratos. Mejor déjate guiar por el Espíritu Santo. Cuarto consejo, hermano, llénate del gozo del Señor. Dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El culto, hermano, no es un evento de fin de semana, es un momento de comunión de corazón. Más que escucharse las voces aquí, hermano, el culto deberá ser un evento del corazón, donde nuestros corazones se unen todos juntos y cantamos y alabamos al Señor y nos llenamos del gozo del Señor por todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y quinto consejo, hermanos, que da Pablo es, sea agradecido. Versículo número 20 dice, dando siempre gracias por todo a Dios y el Padre. Hermano, ¿quieres direccionar tu vida? ¿Ya te diste cuenta que no vas por el camino ¿qué es mejor para ti? Primero, hermano, evalúa tu vida. Actúa, hermanos. Actúa, no actúes sin pensar. Busca la voluntad de Dios. Hermano, evita escapes baratos. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Llénate de gozo, hermano, cada domingo. Y quinto, sé agradecido. Y si tú practicas estos cinco consejos, hermano, cambiarás de carril y caminarás hacia donde el Señor quiere para tu vida. Hermano, aprovechemos nuestros días, primeramente brillando como hijos de luz. ¿Cómo está tu brillo este día, hermano? ¿Cómo está tu brillo? ¿Cómo están tus plumas? ¿Todavía las tienes? Segundo, hermano, ponte atento a cada momento. Despierta, hermano, despierta. Y tercero, hermano, direcciona tu vida. Camina por donde el Señor quiere que camines. Déjame orar por ti, hermano, esta mañana. Oremos al Señor. Padre, no hay nada oculto, Padre, delante de ti. No hay nada, Padre, que se escape de tu presencia. No hay nada que se escape de tu mirada, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Te pedimos que los examines en esta mañana. Y que nos ayudes, Padre, a despertar. Que nos ayudes, Padre, a aprovechar al máximo cada día de nuestra vida. Que cada día, Padre, podamos brillar como hijos de luz. Que cada día, Padre, podamos hacer tu voluntad. Que cada día, Padre, podamos, Señor, ser agradecidos contigo. Quiero pedirte que sigas ahí orando en tu lugar. Quiero pedirte, si tú te sientes estancado esta mañana, si tú hoy reconoces que no estás caminando este año por donde Dios quiere que camines, que te está faltando hacer muchas cosas, yo quieres pedir perdón al Señor y quieres venir al Padre y pedirle que te ayude a cambiar de dirección. Quiero invitarte a que te pongas de pie, hermano. Déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Si tú sientes que has vendido tu brillo, que has opacado tu brillo, que has dejado que el mundo opaque tu resplandor, déjame orar por ti, hermano. Ponte de pie y déjame orar por ti. Hoy es el día. El despertador está sonando el día de hoy para tu vida. No lo dejes pasar. ¿Habrá alguien más? Padre, estamos aquí, Señor, reconociendo que te necesitamos. Te pido por mis hermanos que están de pie, que reconocen, Padre, en esta mañana que muchas veces les has hablado y que tal vez, Padre, hemos sido negligentes con tu llamado. Permíteles disfrutar, Señor, cada día lo máximo. Permíteles a ellos, Señor, poder sacarle provecho cada día de su vida. Permíteles brillar, Señor. Permíteles estar atentos a cada momento de su vida. Permíteles, Padre, direccionar su vida, Padre, a tu voluntad, a tu propósito. Señor, te necesitamos. Guíanos, Señor, y permítenos, Señor, hacer tu voluntad como iglesia. Te ponemos nuestras vidas para que nos bendigas y para que sigas trabajando con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.